El título del mensaje es Victoria sobre los conflictos en el hogar. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para darle lectura a la palabra de Dios en reverencia a su palabra. Lucas 15, 11 al 24. Ok, vamos a hacer algo diferente. Vamos, yo voy a leer el primero, ustedes continúan el segundo, y luego yo continúo el tercero, y luego ustedes continúan el cuarto, uno y uno, ¿ok? ¿Sí? Ah, ok. Y todos leemos el último, ¿ok? Dice la palabra, es así. Un hombre tenía dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perversamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, todos juntos, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo, Señor Dios. Le pedimos, Padre, que usted bendiga este tiempo, que su Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe, sea que, Señor, se manifieste, Señor Dios, y le dé a cada uno lo que necesita para poder tener victoria sobre estos problemas del hogar, Padre. Ayúdeme a mí a poder ser de bendición, ayúdeme a mí, Señor, a ser guiado por su Espíritu Santo, Señor, y que su nombre sea exaltado y glorificado. Padre, ayúdeme a tener fluidez en su palabra, Señor, y ayúdeme a fijar bien las ideas que usted me ha enseñado. Padre, por favor, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Victoria sobre conflictos en el hogar. Cuando escucha conflictos en el hogar, todos lo hemos tenido, amén. Todos. Ahora, todas las familias enfrentan conflictos en su hogar de vez en cuando. Aunque Dios quiso que el hogar fuera un lugar de gozo y seguridad, no obstante, después que el pecado entró en el mundo, trajo consigo conflictos y turbaciones, amén. Problemas, y lo podemos ver desde el principio, en la primera familia, Adán y Eva, situación de entre los hermanos, amén. Entre Caín y Abel, uno de los primeros conflictos en la familia. Ahora, algunas veces el conflicto está dentro de la relación matrimonial. Alguna vez el conflicto está entre la pareja. Ahí es donde está el problema. Algunas veces no está entre los hermanos. Pleito constantemente. Amén. Yo era uno de esos antes de recibir a Cristo. Me peleaba bien con mis hermanos, sabroso. Ahora, otras veces está entre los hijos hacia los padres. Amén. Muchas familias se han salido completamente de los caminos del Señor debido a los conflictos que surgieron en sus hogares. Mientras que otras familias han sido fortalecidas teniendo victoria sobre los conflictos, sobre ellos. La diferencia en su resultado fue determinada por cómo respondieron, fíjese, por cómo respondieron a sus conflictos. Todo está en cómo respondemos a los conflictos, cómo es porque tenemos victoria, amén. La familia que el Señor Jesús describió en su parábola, la del hijo pródigo, ciertamente tuvo conflictos y turbaciones. La Biblia nos demuestra casos reales de la vida. Amén. Así es la palabra de Dios. En ella podemos ver ejemplos exitosos y fracasos. Uno de los fracasos también, Elí. Con sus hijos. Amén. Situación difícil. Murieron sus hijos y murió Elí también. Ahora, Dios nunca pinta las cosas de color de rosa en la vida. Nunca va a ser de color de rosa la vida cristiana. Él nos habla con la verdad y nos cuenta las cosas tal y como son. Eso quiere decir que la Biblia es un libro bien práctico porque nos enseña no solo los problemas que tuvieron otros, sino también cómo tratar con ellos y cómo tener victoria aún en contra de las adversidades y las situaciones. Amén. Por ejemplo, el conflicto familiar relatado aquí por Jesús en esta parábola fue un resultado directo de las decisiones hechas por el hijo menor. Vamos a ver las razones por las cuales fue una situación aquí difícil. Las razones por las cuales hay conflicto dentro del hogar. Vea lo que dice Lucas 15, 11 al 13. Dice, también dijo un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició, ¿qué? Sus bienes viviendo perdidamente. La rebeldía del hijo pródigo para con su padre fue la causa del conflicto dentro de este hogar. La rebeldía y la soberbia son la raíz de la mayoría de los problemas que impactan en las familias. Amén. Cuando uno o más miembros de la familia se rebelan en contra del propósito y el plan de Dios, sin duda habrá conflictos, habrá problemas, habrá situaciones difíciles y turbaciones dentro del hogar. La rebeldía es pecar contra Dios. Nuestra sociedad promueve y halaga actitudes rebeldes, amén. Eso es lo que hace la sociedad. Hace algún tiempo se popularizó una calcomanía para pegar en las defensas, como usted sabe, de las muchas que se pegan, ¿verdad? Para dar ciertas, anunciar algo, o para decir que representa o que quiere ciertas cosas. Se pegó esa calcomanía que decía, cuestiona la autoridad, cuestiona la autoridad. Sin embargo, Dios compara la rebelión con la adivinación y la hechicería. Vean nomás la condición. ¿En dónde tiene esta condición Dios de la rebeldía? ¿Con qué la compara? Vea 1 Samuel 15 a 23. Dice así. Porque como pecado de adivinación es ¿qué? La rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. La obstinación y la rebeldía nos ponen en directa oposición al plan de Dios. Y es el ingrediente clave para provocar conflictos dentro del hogar. ¿Cómo es que se manifiesta la soberbia en nuestras vidas? ¿Cómo? Inciso A, cuando nos enfocamos en el yo. ¿Amén? Cuando nos enfocamos en el yo, es como se manifiesta la soberbia y la rebeldía. Los conflictos, problemas dentro del hogar comienzan a manifestarse cuando nos enfocamos principalmente en nosotros mismos, en el síndrome del yo-yo. ¿Amén? No creo que algunos ya todavía lo tengan, ¿o sí? El síndrome del yo-yo, yo-yo y después yo, amén. Ahora, dice la palabra de Dios que el hijo pródigo, ¿qué quería? La herencia, amén. Quería, él se enfocó en el que quería su parte, amén. El hijo pródigo pidió su parte de la herencia porque no estaba conforme. Casa de su padre, no estaba contento, y por su propio interés y sus apetitos personales, amén, sus apetitos carnales, su decisión turbó a su familia, amén. Turbó a su familia grandemente esa decisión que tomó. Le pidió los bienes a su padre. Ahora, ocasionó mucha tristeza, mucho dolor. En Proverbios 10:1, vea lo que dice Proverbios 10:1. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra ¿a quién? Al padre. Amén. Pero el hijo necio es tristeza ¿de quién? De su madre. ¿Cómo se portó este muchacho? Neciamente. Amén. Vean lo que dice Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Dese una idea nomás de lo que causa un hijo necio. Dolor, ¿verdad? Pesadez. Trae tristeza, que no entiendan. Amén. Vea lo que dice también Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Dolor es para su padre el hijo necio. ¿Cómo sufrió este hombre? Tremendo. ¿Se imagina? En vida le pidió la herencia. ¿Cómo sufriría la familia? Porque no nomás sufrió él, sufrieron todos por el proceder de este hombre, de este muchacho, por ser necio. Dolor es para su padre el hijo necio, sin importar el sacrificio que sin duda había hecho su padre, sus padres, para obtener un porvenir para su familia. Ese hijo malagradecido, egoísta, simplemente quiso lo que le tocaba para ir gastárselo en lo que le placiera, en lo que sea. Una persona egoísta nunca expresa gratitud, amén. Una persona egoísta nunca expresa gratitud o aprecio por lo que recibe. Sin duda el conflicto siempre seguirá a esa clase de actitud. Síndrome del yo-yo. Yo y yo y nomás yo. Ahora, ve. Cuando rechazamos el orden y la autoridad, estamos viendo las razones por qué hay conflictos dentro del hogar. El hijo pródigo rechazó el orden, las reglas y los parámetros que habían dentro de su hogar, al igual que la autoridad de Dios que Dios había puesto sobre su vida. Él tampoco pidió el consejo de su padre para saber cómo usar la herencia. Él ya tenía sus propios planes. Amén. Ya tenía pensado en qué se le iba a ir, dónde se iba a ir, a darle vuelo a la carne, a dar a sus placeres, a satisfacer ese placer. Dios es un Dios de orden, amén. Dios es un Dios de orden. Siempre que nos salgamos del orden y rechacemos las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, estaremos sembrando semillas de turbación y conflicto. Si uno se brinca ese orden, va a haber problemas. Va a haber problemas. Porque Dios es un Dios de orden. A Dios no le gustan los desórdenes. Dios trabaja en el orden. Amén. Lamentablemente, no solo los hijos se rebelan en contra de la autoridad de sus padres. También hay muchas mujeres necias que rechazan la autoridad de sus esposos. Vea Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿se fija? Mas la necia con las manos, ¿qué? Con sus manos la derriba. También hay muchos hombres que son rebeldes a la autoridad de Cristo. Uy, estamos agarrando parejos, ¿verdad? Jóvenes, hombre y mujer. Porque ahí vienen los problemas, amén. Ahora, en el hombre que son rebeldes a la autoridad de Cristo y la palabra de Dios en sus vidas, lo que dice Lucas 6:46-49. Lucas 6:46-49. ¿Por qué? Dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada. ¿Sobre dónde? Sobre la roca. Mas el que oyó, ¿y qué? Y no hizo. Semejante es al hombre que edificó en su casa sobre la tierra, ¿sin qué? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Una cosa es segura, necedad engendra necedad. Amén. ¿Y la rebeldía qué engendra? Más rebeldía. Entonces, si hay esta situación en el hogar, de cualquiera de los miembros, va a haber una situación difícil en el hogar. ¿Qué otra cosa? Son de las razones por las cuales hay conflicto en el hogar. Cuando decidimos pecar, esa es otra de las cosas, cuando el hijo llegó a ese país lejano, malgastó toda la herencia que él había dado a su padre. Deliberadamente hizo aquello que él sabía que estaba, ¿qué? Mal. A pesar que le habían enseñado la palabra de Dios, escogió vivir pecaminosamente. No solo malgastó lo material, también desperdició su herencia espiritual, la cual era mucho más valiosa que todo el dinero que había recibido. Tristemente esto lo vemos mucho en algunas familias cristianas. Van de chicos a la iglesia, crecen en la iglesia, y de repente deciden ¿qué? Pecar. Deciden apartarse del Señor. Y todo lo que estuvieron recibiendo, lo echan a la basura. Hay muchos que conocemos así. Alguien dijo, una vida que se vive para uno mismo es una vida desperdiciada. Muchos nos siembran para toda la semana, amén. Siembran para la carne toda la semana y luego vienen a la iglesia el día domingo y pidiéndole a Dios por una cosecha espiritual. Toda la semana viven para los deseos de la carne, para los apetitos de la carne, y llegan a escuchar la palabra de Dios y que Dios haga un milagro, que Dios se manifieste. Vea lo que dice en Gálatas 7 al 8. Gálatas 6, 7 al 8. Dice la palabra de Dios así. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Amén. Tristemente son los que terminan viviendo peor en la sociedad. Los que ya conocen del Señor y los que se apartan del Señor. Terminan viviendo peor que en la sociedad. Vea lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43, 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vea lo que dice 2 de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, Si, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Vencidos. Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Amén. Ahora, Santiago 4:17 dice: el que sabe a qué hacer lo bueno y no lo le es qué, le es pecado. Los conflictos y las turbaciones en el hogar, la mayoría del tiempo, son resultado de nuestro propio egoísmo, rebeldía y carnalidad. Santiago 4:1, vea lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Vea Romanos 7:23 al 24. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mí, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de esta muerte? Vimos las cosas que ocasionan donde un hogar haya turbación y haya problemas. Ahora vamos a ver el remedio para lograr la unidad familiar, el remedio para poder ser una familia que le agrada a Dios, una familia donde honramos el nombre de Dios. Amén. Mire lo que dice. El remedio para lograr la unidad familiar. ¿Cómo podrán juntarse las piezas de un hogar que ha sido dividido por el conflicto? ¿Cómo podrá restaurarse la unidad en relaciones que han sido fragmentadas? Vea lo que dice Segunda de Samuel 14:14. Segunda de Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Qué bueno que Dios no espera que nosotros demos el primer paso para restaurar nuestra relación con Él. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Vea lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Si hay problemas, conflictos en nuestro hogar, debemos tomar la responsabilidad de buscar la reconciliación y restaurar las relaciones dañadas. Dios nunca nos deja sin respuestas y soluciones a los problemas de la vida. Dios siempre nos da las soluciones, amén. Siempre nos da las soluciones. La historia del hijo pródigo nos cuenta cómo fue dañada esta familia a causa del egoísmo, a causa de la rebeldía y a causa del pecado, sino que también nos enseña los pasos que hay que tomar para volver a pegar las piezas, para poder volver a unir, para poder tener esa comunión entre la familia, de un hogar que fue quebrantado y donde ya no hay armonía. Primero, una de las cosas hay que hacer, hay que reconocer el pecado. Amén. Vean lo que dice Lucas 15:14-17. 15:14-17. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y comenzó a qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, fíjense, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es importante Recordar que el hijo pródigo no se arrepintió de su pecado inmediatamente. No se arrepintió inmediatamente de su pecado. Él estuvo disfrutando de la vida loca. ¿Ven? Con mucha gente, con mucha juventud. Se ponen los tres puntos aquí. Vida loca. Y andan despilfarrando su juventud. Andan despilfarrando el dinero. Andan despilfarrando su vida. En este mundo que no trae nada bueno. Amén. En este país lejano, por varios años, fue donde se apartó de su familia a despilfarrar todos los bienes que había, que le había juntado su padre, que había juntado su padre. No leemos en ningún de este pasaje, en ningún capítulo, que este joven haya reflexionado, que este joven haya tenido tiempos de reflexión. No. O una conciencia de culpabilidad por todo el quebranto que ocasionó a su familia. No hay nada. No fue hasta que se le acabó su dinero, hasta que pum, ya no tenía nada. Hasta ahí empezó a pensar este muchacho. Llegó una gran hambre a esa región y se quedó sin nada. Comenzó a reflexionar en lo que había hecho. Para que alguien pueda ser restaurado y sanen las heridas de un conflicto, primero debe haber reconocimiento del pecado. Es lo primero que debe de haber. Reconocer el pecado. Ese es lo primero que debe de uno hacer. Reconocer el pecado. Una conciencia cargada por el pecado. El hijo pródigo llegó al punto de sentirse frustrado y vacío. No fue hasta que se encontró en el chiquero, entre los marranos, donde volvió en sí, donde completamente humillado y necesitado, se cansó de esa vida de rebeldía, se cansó de esa vida hueca, esa vida vacía, llena de pecado. Este joven, estando en el chiquero, fue donde empezó a reflexionar. No esperemos a estar en esa condición para que tengamos que reflexionar. Para que tengamos que reflexionar y tengamos que arrepentirnos. Pero no espere a estar en esa condición donde no va a ser nada agradable. Donde va a ser lo peor estar en esa condición. Número 2. Reconoció que había pecado. 2. Hay que arrepentirse del pecado. O sea, no nomás hay que reconocer que hemos pecado, sino hay que arrepentirnos del pecado. Lo primero es reconocer, lo segundo es arrepentirse. No puede haber restauración sin primero haber un arrepentimiento genuino. Es importante saber distinguir qué es remordimiento y es arrepentimiento, amén. No son la misma cosa. El arrepentimiento comienza cuando reconocemos que hemos pecado en contra de Dios. Primero, ve a Lucas 15, 18. Fíjese lo que dice aquí. Me levantaré e iré a quién, a mi padre. Y le diré, padre, ¿he pecado contra quién? Contra el cielo. He pecado contra el cielo. Vea lo que hizo. Primero, reconoció que había pecado. Segundo, fue y se arrepintió. ¿Y con quién se puso bien primero? Con Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. El rey David dijo, contra ti solo he pecado. Y he hecho. Vea lo que dice Salmos 51:4. Salmos 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. El rey David había dicho esto. En otras palabras, no se puede comenzar a arreglar una relación sin que antes haya restaurado la relación más importante de todas, Es lo primordial, es lo principal. Poner uno con Dios. Amén. La relación con Dios, la naturaleza de cada conflicto en el hogar es un problema espiritual. La raíz de todo conflicto, turbación familiar es el pecado. Esa es la raíz. La actitud del hijo pródigo comenzó a cambiar una vez que tuvo un espíritu arrepentido. Ve a Lucas 15, 19. Fíjense el espíritu que tenía ya él. Yo no soy digno de ser llamado, ¿qué? Tu hijo. Ahí entró el arrepentimiento. Mire, hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. C. O el 3. Hay que confesar el pecado y la ofensa. Hay que confesar el pecado y la ofensa. Santiago 5, 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ya vean los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. 16 dice, confesaos vuestras ofensas, ¿unos qué? A otros. Y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. El pecado, hermanos, es como un cáncer. El pecado es como un cáncer, como una enfermedad. Y debe ser confesado a Dios para que pueda haber perdón y pueda haber purificación. Vea lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice Él. Dice Él es justo, es fiel y ¿qué? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, también debe de haber confesión de la ofensa a aquellos a quienes hayamos ofendido o a quienes hayamos dañado por nuestro proceder, por nuestro pecar. Porque debe de haber sanidad en las relaciones. Y muchas relaciones se dañan, nunca sanan. Porque no hubo una sincera confesión de la ofensa, amén. Muchas relaciones no se arreglan porque no hay una sincera confesión de la ofensa. Muchos claman haber arreglado las cosas con Dios, pero en realidad están llenos de soberbia porque ni siquiera están dispuestos a admitir lo que han hecho. Te fallé, te hice mal, te dañé. Siento genuino. Siempre lleva la confesión del pecado y de la ofensa. Cuando usted se arrepiente genuinamente, eso lo va a llevar a confesar. Eso lo va a llevar a confesar la ofensa. Pero si hay arrepentimiento genuino, si no hay, no va a llegar guardando. Siempre. Porque no se ha arrepentido. Arrepentimiento de boca. 3. La restauración de la paz y el gozo familiar. No importa lo que haya pasado en su familia, siempre puede haber restauración. Dios puede volver a unir los matrimonios quebrantados, aunque parezca ser irreparable. Dios puede cambiar a un hijo rebelde. Dios lo puede cambiar y llevarlo nuevamente a la comunión con sus padres. Para Dios no hay nada imposible. Este muchacho parecía que no tenía remedio, amén. Parecía que todo estaba, ¿qué? Perdido. Parecía que todo estaba, que ya ese muchacho ya tal vez jamás lo iban a ver, pero más sin embargo se volvió a restaurar esa familia porque él reconoció, él aceptó lo que había hecho, se arrepintió y volvió y pidió perdón a Dios y otra vez volvió a esa comunión con la familia. Ve lo que dice aquí. Dios puede cambiar a un hijo rebelde y llevarlo nuevamente a la comunión con sus padres y a su gente. Amén. Recordemos que la sumisión es un voluntario. Familias quebrantadas y llenas de tristeza han vuelto a tener el gozo del Señor en su hogar. Para Dios no hay nada imposible. En la historia del hijo pródigo no solo vemos las razones, no solo vemos el remedio del conflicto y la turbación en el hogar, sino que también vemos los ingredientes necesarios para volver a unir a una familia dividida, dañada por el pecado. Hay dos elementos en esta historia que nos demuestran el camino hacia la restauración, la paz y el gozo dentro del hogar. Uno, el perdón. Amén. El perdón. Vea lo que dice Lucas 15:20. Lucas 15:20. Y levantándose vino. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Amén. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No llegó este muchacho y le dijo, quítate de aquí. No llegó y él lo rechazó, sino que él lo abrazó y le besó. O sea, él no se recordó todo y agarró coraje, agarró. No, llegó y lo abrazó. ¿Qué significa eso? Que lo perdonó. Amén. Lo perdonó. No lo rechazó. ¿Se merecía eso? Sí, y más. Por lo que había pasado, por cómo había derrochado todo lo que habían juntado con sacrificios, por no tener en consideración a sus padres, por causarles tanto dolor. Merecía hizo más, pero no lo hizo este padre de familia. Al contrario, lo llegó y lo abrazó. El padre estaba esperando que su hijo un día regresara. Cuando lo vio, corrió para encontrarse con él y le besó. No se detuvo ni por un momento. Es importante recordar que no había sido el padre quien había causado el conflicto. No había sido el padre, sino el joven. Pero su hogar nunca hubiese sido restaurado, al menos que él estuviera dispuesto a ser parte de la solución del problema. Si este hombre no hubiera solucionado esto de esta manera, no hubiera perdonado, esta familia no se hubiera restaurado, no hubiera habido esa comunión otra vez. Pero este hombre decidió perdonarlo. Cuando alguien nos daña, nuestra parte es ¿qué? Perdonar. Muchas veces el ofensor se arrepiente y pide perdón, pero el ofendido, por coraje, por amargura o simplemente orgullo, no está dispuesto a perdonar. Entonces el ofendido termina siendo parte del problema. O la razón por qué esta relación no puede arreglarse y ser restaurada, Cristo nos manda a perdonar. Vea lo que dice Mateo 5:23. Mateo 5:23-24. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vea lo que dice también 6:14-15, Mateo 6:14-15. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ¿qué? Vuestras ofensas. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a perdonar? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Si no estamos dispuestos a perdonar, aquí hay algo bien clarito. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco ¿quién? Vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos amonesta. Antes es benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó vosotros en Cristo. Ve a Efesios 4:31, 4:32. Dice, antes es benignos unos con otros, misericordiosos, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdona por causa de su Hijo Jesucristo. Dios nos perdona por eso. No porque nosotros merezcamos ser perdonados por Él. Cuando nosotros perdonamos a alguien que nos falló, no significa que estamos de acuerdo en lo que la persona hizo. O que aprobemos sus acciones. Lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a restaurar la relación. Un cristiano perdona porque reconoce que Cristo le ha perdonado a él primero. Amén. La comunión. Después de que se arrepienten, después de que confiesan, después restaura también otra de las cosas, la comunión. Lucas 15, 22 al 24. Lucas 15, 22 al 24. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que muerto era y ha revivido, se había perdido y es que y hallado. Y comenzaron a qué, a regocijarse. Amén. Imagine, este hombre hizo fiesta, hizo fiesta. ¿Cómo lo recibió? Con un gran banquete. Porque sabía que su hijo estaba perdido y regresó. Nomás des una idea del gozo que tenía este hombre, porque su hijo había regresado. Cristo dijo que hay gozo delante de los ángeles del pecador que es arrepentido. Amén. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Cuando un pródigo regresa, la relación debe ser completamente restaurada, completamente, el compañerismo, o sea, la comunión. No debe de haber ese, no tengo compañerismo contigo, me la hiciste, ya te perdoné, pero no puedo tener compañerismo contigo. No hay tal cosa, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Si una relación cristiana se daña, si uno pide perdón y el otro pide perdón, el otro acepta el perdón, no tenemos por qué estar en una situación así. Tristemente, muchas relaciones y muchos hogares dañados por el conflicto nunca vuelven a tener la comunión que antes gozaban, porque han dejado resentimientos, hay amargura en el corazón, hay esa raíz que está creciendo en su corazón de amargura por no perdonar, por la falta del perdón. Cuando se confiesa el pecado y verdaderamente se perdona, ya no hay razón por qué seguir tristes, ni enojados, ni apartados, ni sin comunión. El compañerismo es la prueba de una verdadera restauración. Vea lo que dice 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no exagerar a todos, ¿qué? A vosotros. A tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Ve la manera que se tiene que proceder? Porque este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, ya yo también, porque también yo le he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. Para que Satanás, ¿qué? Fíjese, no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién va a ganar ventaja, hermanos? ¿Quién va a ganar? Pues el chamuco. Si andamos en esta condición. Vea lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 19. Dice, de modo que Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole, fíjese, en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Un cristiano espiritual debe facilitar la reconciliación. Eso es lo que debe hacer un cristiano espiritual, facilitar esa reconciliación. No resistirla, sino facilitarla. En conclusión, el Señor Jesucristo nos puede ayudar a tener la victoria sobre el conflicto y la turbación de una familia. Él nos puede dar paz y gozo y la armonía que debe de haber dentro de un hogar cristiano. Amén. Ahora, la decisión es suya. ¿Qué vamos a hacer con lo que, con lo que aprendimos en esta noche? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por nos enseña en esta palabra de joven rico, Señor, el hijo pródigo, donde se va y malgasta todos sus bienes, Señor. Yo sé que usted tiene el poder para restaurar cualquier familia, para restaurar cualquier relación en nuestras vidas, Señor. Le rogamos, Padre Santo, que su Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre. Yo no sé qué es lo que les está cargando, yo no sé qué situación están pasando, qué relación se ha fracturado, pero usted sí sabe, Señor. Espíritu Santo de Dios, le ruego que obre en cada corazón, Señor. Y hermano, no resista al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo trabaje en usted y escúchelo. Haga decisiones para Dios. Haga decisiones para que sus relaciones familiares o relaciones con los hermanos o relaciones con personas puedan ser restauradas por medio del perdón, por medio del perdón, Señor. Le ruego, Padre, que usted obre en cada corazón, Señor, y les ayude a tomar decisiones. Por favor, Padre. Ayúdeles, Padre, grandemente, Señor, y que les dé la fuerza y les dé la fortaleza para poder, Señor, entablar cualquier o reconciliarse con cualquier situación que hayan ocasionado que se rompiera alguna comunión, Padre. Por favor, obra en cada corazón, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.